En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
28
34
58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Muy buenas noches. 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 18 de abril. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Te doy una sugerencia, una recomendación. Tenés a mano un papel, un lápiz, un avirome, porque te voy a dar muchos datos, así no te lo olvidás y lo anotás y después... Si querés ir a ver un espectáculo, lo vas a ver. Si querés ver un partido de fútbol, vas a saber a qué hora es el partido. Como lo dice Lucas, que hoy no me acompaña porque está descansando, te voy a decir cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan. En Instagram y en Facebook somos Agenda Semanal. En Twitter, @ Agenda Semanal OK. Y por mail nos podés escribir a agendasemanal911@gmail.com. Nos podés escuchar por la 91.1 y también por la web radioamadeus.com.ar. Hoy estamos viviendo un momento de nerviosismo, incertidumbre, nerviosismo en la política porque no se sabe quién van a ser los candidatos, hay nerviosismo en los mercados porque hoy el dólar llegó a tocar los 422 pesos, cerró a 418 pesos. Hay nerviosismo en la población porque ves que todos los días te aumentan las cosas, las naftas, los precios, los productos alimenticios. Sabes que a fin de mes vas a cobrar lo mismo, que no tenés cómo recuperar todo lo que se está perdiendo día a día. Y hay mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque no sabes, hay un presidente que hoy se quedó sin el jefe de asesores. Alberto Fernández hoy recibió la noticia que le renunció Antonio Aracre, su jefe de asesores, que duró 2 meses y pico. Asumió el 1 de febrero y hoy, 18 de abril, le presentó su renuncia indeclinable. Entonces, hay incertidumbre en la política, en el oficialismo. Hay que ver si Alberto Fernández quiere ser candidato, si va a buscar la reelección, si Cristina Fernández de Kirchner se presenta, no se presenta, o sigue con el tema de la proscripción. Hay que ver qué pasa también en la oposición, que no hay unidad, ¿sí? Están todos dispersos, todos quieren ser algo, y bueno, se verá qué pasa. Te recuerdo que las elecciones acá, las PASO, serán el 13 de agosto. Faltan, ¿cuánto? 4 meses. Y no sabés quiénes van a ser candidatos. Las elecciones generales serán el 22 de octubre. Y en caso de haber una segunda vuelta, será el 19 de noviembre. Bueno, así estamos todos aquí en la República Argentina. Estamos todos confundidos, se puede decir, nerviosos, con incertidumbre. Vamos a escuchar un poquito de música. Están sonando unas guitarras que están probando, porque después tenemos una invitada muy especial. Thank you. Y aquí tenemos a nuestra invitada, que vino muy acompañada. Vamos a escuchar música hoy, boleros. Florencia Echegaray nos acompaña junto a su guitarrista y también quien toca el requinto, que lo va a presentar ella. ¿Cómo estás, Florencia?
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, estoy con Hernán Pérez, que toca requinto. Ajá. Y bueno, y Nacho Iruzubieta, que toca guitarra.
¿Cuál es la diferencia entre guitarra y requinto?
Qué buena pregunta.
Básicamente podríamos sintetizar que es una guitarra más aguda.
Ajá. Así es.
Muy bien.
Entrar en cosas,
o sea, el que sabe tocar guitarra toca requinto. Y el que sabe tocar requinto.
Sí.
Sí, podría decirse
podríamos
que sí.
Podríamos decir que sí.
Muy bien.
Sí.
El domingo te vas a estar presentando en la Bohemia Café Concert de Yerbal 1657.
Así es.
Haciendo el espectáculo Boleros.
Boleros, por ahora se llama así. Sí.
Muy bien. ¿A qué hora es?
A las 21 horas.
21.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué expectativas tenés con esa presentación? Y después tenés varias más ahora,
en
mayo, junio.
Sí, muchas expectativas porque es el primer show del año. Hace bastante tiempo que no canto en vivo. Así que es un show muy importante, con muchos preparativos, con mucha expectativa. Y además porque... en esta oportunidad lo que yo quería era hacer un homenaje al sonido de los panchos a través del requinto, que era el instrumento que ellos introdujeron en el bolero.
Uh-huh.
El requinto es un instrumento que utilizaron por primera vez los panchos y lo introdujeron al bolero, y después se fue propagando por toda Latinoamérica y por el mundo.
El gran trío Los Panchos.
Exacto.
Muy bien, pero vos no solo haces boleros.
No, también hago tangos, no tanto, pero en general siempre es temática romántica, canciones de toda Latinoamérica, también hago valsecitos peruanos, algunos tangos, pero siempre la temática es el amor.
Muy bien, y vamos a mostrarle a nuestros oyentes que escuchen a Florencia Echegaray en su primer tema de esta noche, haciendo
Júrame, de María Griver, autora, compositora mexicana.
Adelante.
Dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Y mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura, así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
Brillante. Bueno, júrame que no es el único tema que vas a hacer esta noche.
No, por supuesto que no, hay más.
Muy bien. Florencia, ¿los argentinos somos románticos?
No somos tan románticos como el resto de Latinoamérica.
¿Ah, sí?
No, somos más bien nostálgicos, melancólicos. Viste que en el tango el amor tiene más que ver con la melancolía, ¿no? Uh-huh. Con... un poco con, yo creo, con la melancolía, con la nostalgia, no tanto con el romanticismo. Ajá. Yo creo que no somos tan románticos.
¿Y los boleros? ¿Lo escucha la gente joven también? Porque antes, en otra época, lo escuchaban los grandes, pero también los jóvenes. Pero y ahora que hay tantos distintos ritmos y hay cada vez nuevo, no sabe qué, no, rap, ahora, pop, pip.
Ahora de a poco está naciendo una nueva corriente, hay como una escucha por parte de los chicos más jóvenes del bolero.
¿En serio?
Sí, es una corriente muy nueva que están haciendo muy lentamente, pero hay gente joven que escucha bolero, hay gente joven que está componiendo boleros. Sí, hay algunas artistas.
¿Estamos hablando en Argentina también?
Sí. Mira. Sí, totalmente, sí, hay algunas figuras locales que están haciendo bolero, que están empezando a componer cosas muy buenas, de muy buena calidad. Todavía no han trascendido tanto, pero sí.
Muy bien, sí. ¿Y quiénes son los mejores en este rubro de los boleros? Armando Manzanero.
Por supuesto, Armando Manzanero.
¿Es el maestro, rey?
Y sí, porque es también el más contemporáneo, el que hemos tenido más tiempo, ¿no? Uh-huh. Con nosotros. Hace poco tiempo que se fue Armando Manzanero. Pero hay muchos. María Grieber también es una gran compositora. También tenemos compositoras mujeres cubanas. Isolina Carrillo, la compositora de Dos Gardeñas. Hay muchos autores. Bueno, en Argentina tenemos a Chico Novarro, a Mario Clavel.
Uh-huh.
En el show cantamos temas de los dos.
Está bien.
Pero bueno, hay muchos autores.
Bien.
Excelentes.
Y el domingo en la Bohemia Café Concert, solo boleros.
Sí, por el momento. Y valsecitos también. Valsecito. Algunos valsecitos, sí. Peruanos.
Un surtidito.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Y después, ¿qué viene de Florencia Echegaray?
Bueno.
En mayo, junio.
Ahí vamos a encarar un repertorio más abierto de canciones de amor latinoamericanas. Vamos a incluir algunos tangos, más valsecitos y algunos otros ritmos de Latinoamérica. Va a ser un poquito más amplio, no solamente boleros.
Muy bien. Y el segundo tema de esta noche y último, ¿cuál va a ser?
Capullito de Lelí y Piel Canela.
Ay, qué bueno. ¿Todos juntos?
Sí.
Vamos.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien le he dado mi querer, y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar sin inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
Gran enganchado, interpretado por Florencia Echegaray, que se va a estar presentando, te recuerdo, el próximo domingo a las 21 en la Bohemia Café Concert de Yerbal 1657.
¿Me dejas contarte algo más? Que vamos a tener invitado especial el señor Dani Azzaroni, que es productor musical, que va a estar tocando también unos temas en piano conmigo.
Bien.
Así que también hay algunos temas en
piano. ¿Y quiénes te van a acompañar también en el escenario?
Me van a acompañar Hernán Pérez en requinto, Nacho Iruzubieta en guitarra y Felipe Espósito en percusión.
Perfecto. Hoy tuvimos casi el plantel completo.
Sí,
casi.
Casi.
Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por haber participado de Agenda Semanal, interpretado estos hermosos temas y bueno, esperemos verte el domingo ahí y muchos éxitos para todo lo que viene.
Muchas
por delante.
Gracias, los esperamos a todos.
Gracias, Florencia Echegaray.
Seven seconds away, just as long.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Y esta noche, a partir de las 21, dentro de un ratito nomás, en la Bombonera, se va a producir el debut, se puede decir, como técnico en Copa Libertadores de América, dirigiendo a Boca Juniors, de Almirón, del nuevo técnico boquense, Jorge Almirón, que viene de perder los dos primeros partidos que dirigió con el equipo de Boca. Recordemos que perdió con San Lorenzo a mitad de semana y el domingo pasado perdió con Estudiantes de La Plata en la misma Bombonera, con un gol de Boselli, ex jugador de Boca, que nunca terminó jugando en Boca por cosas de la dirigencia. Muy bien, Boca entonces hoy está obligado a ganar, no puede tener ni siquiera un empate con el equipo colombiano de Deportivo Pereira, porque no tiene historia ese equipo. Boca tiene un punto, al igual que los colombianos, al igual que Colo-Colo, y el Monagas, con quien empató el Xeneize en Venezuela en el primer partido de esta Copa Libertadores de América. Tiene que mejorar mucho Boca porque tiene muchos problemas defensivos, el medio campo no genera juego, los delanteros no crean jugadas de riesgo, no marcan goles. Hubo algún cambio de actitud, se pudo ver en los partidos que dirigió Jorge Almirón respecto al de que tenía Mariano Herrón y antes Hugo Benjamín Ibarra. Pero bueno, veremos cómo le va esta noche al Boca Juniors en la Bombonera, porque los hinchas de Boca ya están cansados de verlo jugar mal a Boca y de que no hagan goles, ¿sí? Entonces hay que ver si esta noche se despachan y juegan bien. Muy bien, a partir de las 21 también, en Asunción del Paraguay, Patronato va a visitar Olimpia. Patronato perdió en su debut en la Copa Libertadores, jugando en el estadio de Colón, haciendo las veces local. Mañana a las 21, en el más monumental, River tratará de volver a la senda de la victoria a nivel internacional, porque debutó ante The Strongest y perdió en la altura de La Paz 3-1, y va a recibir al Sporting Cristal de Perú. Mientras tanto, aquí en la Argentina viene arrasando y con bastante suerte, se puede decir, porque gana hasta en la última jugada de un partido, como pasó con Newell's Old Boys en Rosario. Y ya hilvanó 7 victorias consecutivas con Martín De Micheli como entrenador. Mañana, te decía, aparte de River Sporting Cristal, a las 21:30, en San Pablo va a haber un duelo de líderes de la zona E, ya que Argentinos Juniors va a visitar a Corinthians. El jueves a las 7 de la tarde, en el Cilindro de Avellaneda, Racing se va a topar con el complicado Aucas de Ecuador, equipo que dio la nota en la jornada inaugural al vencer de local al último campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo de Río de Janeiro. Habrá también Copa Sudamericana, están jugando ya desde las 7 de la tarde en Rosario Newell's con el Blooming de Bolivia. A las 21 lo harán Estudiantes de La Plata en su estadio ante Tacuarí de Paraguay. Y en la trasnoche, si dije bien trasnoche, porque desde las 23, Gimnasia Esgrima de La Plata va a visitar a Independiente Santa Fe en Bogotá, Colombia. Mañana a las 21, Defensa y Justicia va a recibir a América de Minas Gerais, y el jueves a las 7 de la tarde, San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, va a ser local de Fortaleza, y a las 23, el jueves, Tolima va a enfrentar a Tigre allá en Colombia. Mientras tanto, Huracán estará jugando en Ecuador ante el Emelec. Vamos a hablar de fútbol, de las selecciones juveniles ahora. El seleccionado argentino sub-17 ya se logró la clasificación para jugar en el Mundial que se va a disputar a partir de noviembre. No se sabe dónde, porque la sede iba a ser Perú, pero la FIFA se la retiró. Bueno, ya se clasificó en el hexagonal final que se está disputando en Ecuador. Ayer igualó con Paraguay y sin goles y logró la clasificación para ese mundial. Mientras tanto, el jueves se va a enfrentar con Ecuador y el domingo en la última fecha se va a medir en el clásico sudamericano con Brasil. Los dirigidos por Diego Placente rindieron muy bien en este campeonato. Tienen al Claudio el Diablito Echeverri, un jugadorazo. Hay que ver si puede jugar el Mundial Sub-20, que se va a jugar a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio en la Argentina. Ya está confirmado. Lo va a dirigir al seleccionado nacional Javier Mascherano, que había renunciado después de haber quedado eliminado por primera vez un seleccionado sub-20 para jugar el Mundial. Este Mundial iba a desarrollarse en Asia, en Indonesia, pero la FIFA se lo retiró de ser sede y bueno, se lo dio a la Argentina. El próximo viernes en Zurich, en Suiza, en la sede de la FIFA, se va a realizar el sorteo del campeonato que se va a jugar aquí en Argentina y que tendrá a 24 equipos. Te recuerdo que Argentina organizó dos campeonatos del mundo. Uno de mayores en el 78, fue campeón mundial. Y otro de juveniles en el 2001, que también fue campeón mundial. Se recuerda todo en la cancha de Vélez esa final. El árbitro argentino en este campeonato mundial va a ser Yael Falcón Pérez, que dirigió Independiente Racing y le dio un penal a Racing que fue falta fuera, muy polémico, muy discutivo, porque fue la falta fue fuera del área y el jugador se cayó adentro. Bueno, así será el árbitro argentino en este Mundial. Hoy hubo Champions League, fueron las revanchas de los cuartos de final y se clasificaron para las semifinales el Milan, que empató 1-1 de visitante ante el Napoli y había ganado 1-0 de local, y el Real Madrid, que se impuso 2-0 al Chelsea de visitante. El mismo resultado había logrado en Madrid. Mañana a las 4 de la tarde se van a enfrentar el Inter y el Benfica. El Inter ganó 2-0 en el partido de ida y el Bayern Múnich va a tratar de revertir una historia que está muy complicada de local ante el Manchester City, que le ganó 3-0 en Inglaterra. El Real Madrid va a jugar con el ganador del Manchester City y el Bayern Múnich, y el Milan tendrá como rival a su rival el Inter o el Benfica de Portugal. Veremos qué pasa. Muy bien, después vamos a hablar un poco más de deporte, porque tenemos en línea una comunicación muy importante, ya que es sumamente importante todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Y tenemos en línea a la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, del Ministerio que conduce Daniel Filmus, y además es directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Luz Lardone, Fabián Daúl de Agenda Semanal la saluda.
Hola Fabián, buenas noches a la audiencia.
Un placer. Lardone, cuénteme, Argentina tiene muy buena ciencia y tecnología, está entre los principales países del mundo, ¿se puede decir esto?
Yo no sé si afirmarlo tan categóricamente respecto a los grandes países del mundo. Sí. Nosotros tenemos muy buena ciencia y muy buena tecnología. Sí. Seguramente, si miramos lo continental, somos uno de los países que se destaca, sobre todo el CONICET, que año a año asciende en lo que se conoce como el índice CIMAGO. Uh-huh. Pero más allá de cómo evaluarnos respecto a parámetros internacionales, yo tomaría también un parámetro que es interno, que es cuánto de esa calidad se puede traducir en soberanía científica y tecnológica, ¿no? Cuánto de los desarrollos que nosotros hacemos en nuestro país, en cada una de las jurisdicciones de nuestro país, nos acerca un poquitito más a ser geopolíticamente un poco menos dependiente de los grandes centros de producción de conocimiento. Y en ese sentido, creo que no estamos mal y vamos por un muy buen camino.
Muy bien. ¿Y la Argentina tiene la cantidad de científicos y científicas suficiente como para llevar adelante temas muy importantes?
Justo esta pregunta, Fabián, me la haces en un día sumamente importante, porque hoy se anunció en Casa Rosada la quinta jerarquización de lo que son los salarios del personal de CONICET, desde investigadores e investigadoras hasta lo que se conoce como los CPAs, que son los de apoyo técnico, y los becarios.
Sí.
Hoy el CONICET, que es como el espacio donde está de alguna manera legitimado quienes hacen, quienes producen conocimiento en la Argentina, tiene más de 10.000 personas, ¿no? en todo el país y en sus distintos rangos.
Sí.
Y nunca es suficiente, diríamos, porque además a la cantidad hay que ver cómo está distribuida esa cantidad, y ahí es donde aparece el otro concepto, que es una distribución pero federal, ¿no? Una cantidad, una masa crítica considerable que pueda atender y dar respuesta no solo a lo que históricamente ha sido como el métier principal de la ciencia y la tecnología, que es estar como en la frontera de ciertos conocimientos, uh-huh, descubrimientos y demás, sino esa otra ciencia, esa otra tecnología que es aplicada y que de alguna manera da respuesta a lo que son las necesidades de los distintos territorios.
Uh-huh.
Y esto sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país la ciencia y la tecnología es financiada casi en su totalidad por el Estado,
por el,
o sea,
Estado,
que es el Estado el que corre los riesgos en términos de potenciales productos que se puedan desarrollar, que se puedan insertar en el mercado, de patentes, etcétera, etcétera.
Lardone, ¿y en Argentina somos bien federales? O sea, ¿hay científicos y científicas en la Patagonia, en el norte, en el noreste, en el noroeste, o está centrado la mayoría en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires?
Aún sigue concentrado en las grandes metrópolis, digamos, o en los grandes centros urbanos de nuestro país. Yo siempre digo que si pudiéramos solapar un mapa productivo, uh-huh, con un mapa de conocimiento, hay muy pequeñas diferencias entre uno y otro. Existen lo que se conocen, y el ministro Filmus lo nombra a cada rato porque es parte de nuestro trabajo día a día, de todo el gabinete del ministerio, trabajar para reducir esas asimetrías. Pero lo cierto es que si bien hemos mejorado respecto al 2019 a la fecha, y puedo mencionar con base en qué estoy haciendo esta afirmación, todavía falta muchísimo camino para transitar, porque no es solo, insisto, una cuestión de cantidad. Además de la cantidad, tienen que tener recursos, recursos de distinto tipo, para poder desarrollar su conocimiento.
Eso,
y en ese sentido, sí, perdón.
No, sí.
Sí, se ha hecho un enorme avance con algo que es histórico, que es la sanción de la ley de financiamiento.
Sí.
Es sumamente importante, hay un antes y un después de la ley, porque la ley prevé, además de que entró en vigencia, por cierto, a partir de diciembre del 2021, permite una distribución mucho más equitativa, que no se guía solo por la variable de la distribución geográfica, uh-huh, sino que tiene que ver con ceder a distintos instrumentos de financiamiento y también para trasladar o radicar recursos humanos, que sobre todo trabaja sobre las áreas de vacancia. Entonces, tener esa ley de financiamiento que va con un incremento porcentual, que este año debería alcanzar el 0,34%, y ir increciendo hasta el 2030, que es el primer corte, digamos, que nosotros tenemos, sumado a otras decisiones, como por ejemplo el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene media sanción en el Senado y esperamos que sea ley muy pronto, que diputados le dé la otra media sanción que necesita. Porque ahí, en ese plan, y respecto a lo federal, hay algo muy importante que es diferente también respecto a otros tiempos históricos, que es que cada provincia argentina, cada jurisdicción, pudo definir sus agendas de desarrollo, donde el conocimiento científico tiene un rol destacado a partir de tener lo que se conocen como vectores de desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que lo dicen las provincias y no se expresa desde la centralidad de una oficina en alguno de los lugares del ministerio que están concentrados acá en Buenos Aires.
Bien. ¿No? Lardone, ¿y el presupuesto que cuenta ahora el área? el Ministerio o Ciencia y Tecnología.
Perdón, no te escuché, Fabián.
El presupuesto que cuenta el Ciencia y Tecnología, ¿es el adecuado o falta o es escaso? Como para...
No, ahora desde que tenemos la ley en sí. vigencia, no tenemos problema.
Está bien, entonces.
¿Hola?
Sí, está bien, le digo, entonces.
Y claro, está muy bien, perfecto. Está muy bien, más bien el desafío, si todo sale según los cálculos sí. o las proyecciones que tenemos, sí. en este 2023 deberíamos tener unos 500 mil millones de pesos, que equivale a ese 0,34% que la ley obliga.
Perfecto.
Ahora, muchos de los problemas que tenemos en este momento, y lo que ha sido en el 2022 también, uh-huh. es cómo darle contenido a los distintos instrumentos de financiamiento, ¿no? Ahora el dinero... en principio está, de hecho, desde la subsecretaría que me toca gestionar, el año pasado cada jurisdicción sin diferencia recibió, por ejemplo, para uno de los instrumentos, sí. 100 millones de pesos para proyectos de transferencia. Y pongo este ejemplo porque para una jurisdicción como CABA o Provincia de Buenos Aires, 100 millones de pesos es significativo, sí. pero... No tanto, porque tiene otros lugares u otros instrumentos Bien. A los cuales acceder. Pero provincias pequeñitas, sí. en términos de desarrollo de sus ecosistemas o sistemas científicos tecnológicos, Santa Cruz, La Pampa, Chaco, Formosa, uh-huh. les cuesta incluso poder presentar proyectos por ese monto dinerario.
Bien.
Entonces, ahí es donde aparecen claramente las asimetrías, ¿no? Una cosa es, como fue desde el 2015... al 2019, no tener directamente recursos. Ahora tenemos los recursos y tenemos que trabajar para poder fortalecer los sistemas hacia, no me gusta decir el interior, pero sí. hacia las otras jurisdicciones
Perfecto.
De nuestro país.
Le hago la última, que es cortita y concreta. Un científico, una científica argentina, ¿cobra bien? Porque hay muchos que se fueron al exterior.
Sí, en realidad cuando nosotros hacemos esos balances, sobre todo, esto lo digo desde el directorio del CONICET, yo creo que obviamente no cualquier salario no va a escapar a la coyuntura del país uh-huh. que vivimos todos y todas, independientemente de si somos o no investigadores
Perfecto.
O investigadoras.
Muy bien.
Lo que nosotros estamos haciendo hoy desde el CONICET es recuperar, y por eso mencionaba el hecho histórico del día de hoy, uh-huh. recuperar los valores históricos que los salarios de los investigadores y las investigadoras tuvieron en el 2015.
Sí.
Desde el 2015 al 2019 los salarios cayeron un 28,5%. Entonces hoy no solo tenemos que ponernos más o menos a tono, digamos, con lo que es el salario en general, uh-huh. el costo de vida, de la vida en general, sino que tenemos que recuperar todo lo que fue la caída del ingreso en esos años. Y en base a eso, por supuesto que siempre se desea estar mejor, nunca es suficiente en ese sentido, y nos gustaría poder hablar de no solo una ciencia de excelencia, sino una ciencia de excelencia también excelentemente remunerada.
Muy bien.
Y a esto de que se van, nosotros hemos hecho una estadística, sí, solamente 80 investigadores de todo el país sobre una base de 11.000 y algo son las personas que decidieron dejar la carrera de investigador en el país. Entonces, Perfecto. La verdad que a veces esos son discursos que hay que poder contrarrestarlos con datos concretos.
Perfecto. Luz Lardone, subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación e integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Le agradecemos mucho este contacto con Agenda Semanal.
Muchísimas gracias, Fabián, y un saludo a un común conocido que es Luciano.
Muchas gracias, saludos también
gracias
para él.
Gracias a vos. Hasta
un beso,
luego.
Chau, chau.
You must touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical.
must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
Bueno, después de la nota sobre ciencia y tecnología con la subsecretaria Luz Lardone, retomamos otra comunicación telefónica, ya lo tenemos en línea. Este horario es importante, es lindo como para cenar bien, con tranquilidad, y hay un lugar aquí muy cerca de la radio.
¿Radio Papa?
En San Telmo.
De Papa.
De Papa, sí, ahora vamos a hablar de Papa. Del restaurante El Casal de Cataluña, está muy cerquita acá de la radio, en Chacabuco 863, en San Telmo, y tenemos en línea a su dueño y chef de este restaurante, Samuel Luque. Fabián Daúl de Agenda Semanal te saluda.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué es lo que es de Papa? ¿La tortilla?
El puré. El puré. Yo pensé que no me estaban escuchando.
Sí, yo por lo tanto, y encima que es el horario que tengo hambre. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Un puré de papa para qué, por ejemplo, ahí en el Casal de Cataluña?
Para unas carniceras al vino tinto.
¿Unas?
Las carniceras al vino tinto.
¿Qué es las carniceras?
Las carniceras.
El vino lo conozco, ¿eh?
¿No lo conoces?
El vino lo conozco, las carrilleras.
Sí, eso seguro. La carrillera es el cachete de la vaca, la quijada.
Ah, mira.
Que se limpia, todo viene con mucho desperdicio, se limpia y queda una carne muy muy tierna, como si fuera el osobuco cuando está bien tierno.
Ajá.
Sí. Es así.
Samuel, ¿y ese qué es? ¿Un plato típico de Cataluña?
Sí, de toda España.
De España. Es
típico. Sí. Y en España también lo hacen con carrillera de cerdo también.
Muy bien. ¿Y los comensales que van al Casal de Cataluña, que es un lugar cómodo, tranquilo, donde lo atienden bien, donde se come muy bien, qué van a buscar? ¿Cochinillo? ¿Parrillada de marisco? ¿Qué pueden comer? ¿Pan tumaco?
Bueno,
¿cómo es?
Son todas buenas opciones las que dijiste.
A ver.
El cochinillo es un plato emblemático nuestro, ¿no?
¿El abedet?
Es casi, casi. Pero por suerte tenemos un bar, ¿no?
A ver.
Porque también está la paella y también está la tortilla, que va mucha gente con la mente fija en eso.
¿La tortilla cuál? ¿La clásica
tortilla de papa
española?
Sí, la tortilla con chorizo candelario.
Ajá. ¿Y hay otras que tienen de setas, es así?
Hay de setas, también hay de espinaca y langostinos.
Muy bien.
Y ahora que se viene frío, vamos a poner una con morcilla de Burgos.
Ah, bueno.
Sí, 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 se presta. Este fresquete se presta para...
Samuel, ¿vienen muchos catalanes, españoles, o son...?
Van muchos catalanes, van gente que alguna vez ha viajado y por ahí tiene un poco de melancolía de Barcelona y para recordar un poco vuelven a... van al Casal.
Ajá.
Van gente que han vivido, hay gente que tiene familiares y, no sé, extrañan a los familiares y van a comer al restaurante.
Ajá.
¿Viste? Se vinculan de distinta manera con Barcelona y van a parar al Casal.
Sí, ahí. Y, bueno. ¿Y tienen alguna foto de Messi ahí con la camiseta de Barcelona?
No, eso ya me parece una cosa, no sé, muy redundante.
Muy bien. Y el Casal de Cataluña, además del restaurante, tiene otras cosas. Está el Teatro Margarita Xirgu.
Sí, el Teatro Margarita Xirgu, está la biblioteca Pompeu Fabra. Hay salones arriba también, hay talleres de danza, de idioma, hay muchas actividades en este momento en el Casal.
Bien, Samuel, ¿y el restaurante está abierto todos los días, excepto los lunes, en qué horario?
Estamos abiertos todos los días de 12 a 16 y de 20 a 24, y domingo solamente mediodía.
Domingo mediodía.
Lunes descanso.
Muy bien. ¿Y esa parrillada de marisco cómo es? Porque es tentador el nombre.
Sí. ¿No la probaste el otro día?
No.
Bueno. Está muy buena. Tiene un poco de todo lo que tenemos de pescado y marisco. Va a parar ahí. Salmón, lenguado, aguadejo, langostino, mejillones, tentáculos en salsa picante, rabas, vieiras. ¿Viste? Bien, bien completa para varias personas.
Está recontratentando. Los platos ahí son para compartir, ¿no? Son abundantes.
La mayoría de los platos son para compartir, sí. Salen abundantes, no sabemos hacerlo de otra forma.
Muy bien, perfecto. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan ahí al Casal de Cataluña, un restaurante espectacular donde se come de maravillas, ¿eh? Para no decir, como dicen los españoles, ¿cómo es? De puta madre, ¿no?
De puta madre, sí, de cojones.
Muy bien. Que está ubicado en Chacabuco 863, aquí cerquita de la radio en San Telmo.
Así es.
No se van a arrepentir, van a comer de primer nivel, gran categoría de todos los platos. Samuel Luque.
Bueno, muchas gracias.
Por favor, dueño y chef del restaurante El Casal de Cataluña. Te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias a ustedes.
Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Gracias. Muy bien, ya nos falta poquitos minutos para terminar el programa. Vamos a hacer rápido lo que nos falta. Te cuento que se va a jugar la 13ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol a partir del viernes, este campeonato que tiene a River como único líder con 6 puntos de diferencia respecto a su inmediato perseguidor San Lorenzo de Almagro. El viernes a las 21:30 va a jugar Colón contra Vélez, el sábado 15:30 Arsenal Unión y Lanús Sarmiento, a las 18 San Lorenzo de Almagro ante Platense, 20:30 Belgrano Newell's y Central Córdoba Godoy Cruz. El domingo a las 3:30 de la tarde Boca Junior va a jugar en Rosario, en el Gigante de Arroyito, ante Rosario Central, a las 18, Instituto Banfield y Estudiantes Talleres. A las 20:30 se va a presentar el líder River Plate de local ante Independiente de Ricardo Zielinski, que viene de empatar con Racing en el Clásico de Avellaneda. El lunes a las 15:30 Barraco Central Defensa y Justicia, 19 Racing Atlético Tucumán, 21:30 Argentino Junior Gimnasia y Tigre Huracán. Hay tenis en Barcelona, por la segunda ronda van a jugar Francisco Cerúndolo con el italiano Francesco Pasaro. Diego Schwartzman lo hará también con el italiano Yannick Sinner, mientras que Pedro Cachín, que hoy derrotó 6-3 y 7-5 al representante de los Países Bajos, Gijs Brouwer, se va a enfrentar nada más y nada menos que con el número 2 del mundo, el clasificado número 2 en este torneo, el griego Stefano Tsitsipas. Mientras tanto, perdió Tomás Echeverri ante el español Alejandro Davidovich Fokina, y también perdieron Sebastián Báez en Múnich en la primera ronda ante el alemán Oscar Otte, y en Bosnia y Herzegovina Federico Coria perdió ante el rumano Radu Albot. El próximo domingo va a haber automovilismo en Altagracia, Córdoba. Se va a disputar la tercera prueba del Turismo Competición 2000, que tiene como puntero del campeonato al tandilense Lionel Pernía, el hijo del recordado número 4 de Boca y de Estudiantes, el Tano Vicente Pernía. Bueno, Lionel encabeza las posiciones con 74 puntos, seguido por Facundo Arduzo con 45 e Ignacio Montenegro con 43. Ya nos estamos yendo. Hasta aquí llegamos con Agenda Semanal, hicimos un gran programa con música en vivo, con notas sobre ciencia y tecnología y también sobre un gran restaurante como es el Casal de Cataluña aquí en San Telmo. Mi nombre es Fabián Daúl, hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 18 de abril. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1. Muy buena semana para todos. ¡Chau!
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daboul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.